Saludos y muy buenas tardes a todos los oyentes que ahora mismo sintonicen Onda Madrid. Están escuchando Madrid Directo y ya les digo que hoy abrimos nuestro espacio de salud con un médico de esos que les pido por favor que no se lo pierdan. Vamos a hablar de uno de los cánceres más agresivos, vamos a hablar del cáncer de páncreas, pero tal y como nos lo cuenta el jefe del Servicio de Oncología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, que además es catedrático de Oncología de la Universidad de Alcalá, es director del Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria, me refiero al doctor Alfredo Carrato, ya está aquí con nosotros, don Alfredo, bienvenido.
Muchas gracias.
Que vale la pena escucharle porque vamos a aprender que también se puede prevenir y de la prevención no solamente el cáncer de mama, el cáncer de colon, también podríamos hablar del cáncer de páncreas. Usted me decía, hay que cogerlo a tiempo porque se puede curar. ¡Ay, madre!
Es cierto, sí. Tarea difícil, pero no imposible. Tenemos que intentar diagnosticar antes a este tumor porque, desgraciadamente, los pacientes que se diagnostican ya están en una etapa en la que la cirugía no es posible porque el tumor o se ha extendido localmente y ha invadido vasos importantes o está ya diseminado a distancia. Entonces, el truco está en poder diagnosticar antes este tumor y estamos trabajando en ello.
Claro que sí. Pues vamos a decirles a ustedes que además les queremos hablar del cáncer de páncreas y del equipo español que ha liderado el doctor Mariano Barbaciz, al que tuvimos también en este programa, junto con Alfredo Carrato. Ellos han logrado eliminar por primera vez el cáncer de páncreas, vamos a decir que por completo, en ratones. Y han conseguido este hito, pues nada, hace unos días salieron en todos los medios de comunicación y para nosotros yo decía, yo quiero a Carrato en el estudio. Tenía muchas ganas de verle aquí.
Pues muchas gracias, Nieves. Desde luego es un hito a nivel internacional, porque es la primera vez en el mundo que sucede esto, que un cáncer de páncreas se cura, aunque sea en un ratón, ¿no? Y eso demuestra pues que todo trabajo pues tiene su retorno y que hay un talón de Aquiles que hay que encontrar en cada uno de los tumores.
Antes de tener, desde luego, desarrollada la enfermedad, podemos decir que realmente si nosotros vamos al médico y nos hacemos, no sé si la prueba es muy complicada para o es una ecografía o de qué estamos hablando para saber si padecemos un tumor en el páncreas.
El páncreas es un órgano que está escondido detrás del estómago y que no se puede tocar y que es de difícil visualización, incluso con técnicas de imagen. Hay que hacer un TAC especial para ver el páncreas bien. Y antes de que aparezca el tumor, pues seguro que en la sangre aparecen alteraciones que dan
pistas,
exacto, de que se está produciendo pues un tumor en el páncreas. Y esto es lo que nosotros estamos ahora intentando poner a punto. Es una firma genética para ver qué personas pues están desarrollando un tumor de páncreas. En el Hospital Ramón y Cajal, desde hace 9 años y con el apoyo del Carlos III, tenemos un programa de cáncer de páncreas familiar. Es decir, las personas con agregación de cáncer de páncreas en sus familias y a los familiares sanos, asintomáticos, les hacemos cada año pues una prueba que consiste en una ecoendoscopia y una resonancia magnética y un análisis de sangre y diagnosticamos precozmente aquellos casos donde todavía la enfermedad es asintomática y ya ha habido 3 personas que acudieron allí sin ningún síntoma, que se les ha diagnosticado un cáncer de páncreas, que se han operado y que se han curado.
O sea que si uno lo hace antes, resulta que lo vencemos.
Hay esperanza. Sí,
hay esperanza. Y es muy importante que si ha habido un familiar con cáncer de páncreas, que se mire la familia, el resto de la familia.
El criterio es que haya o bien un síndrome heredofamiliar, como por ejemplo los cánceres de mama y ovario que van relacionados con un gen, o el melanoma familiar, o este tipo de síndromes que tienen más incidencia de cáncer de páncreas o que haya agregación de cáncer de páncreas, al menos dos personas en la familia con cáncer de páncreas, entonces sí que hay que mirárselo.
Ya, con una diríamos que no.
No, porque es la incidencia habitual de la población.
Bien, ¿hay algo que favorezca el cáncer de páncreas? ¿Algún hábito de consumo que no sé, nos ponga ahí a los pies de los caballos?
Son los que siempre estamos diciendo que hay que evitar y nos viene bien no solo para el cáncer, sino para las enfermedades cardiovasculares, el exceso de peso, el no hacer ejercicio, el fumar. Son tres aspectos que si uno no lo hace proactivamente es imposible que con una pastilla pues evite las consecuencias de todas estas cosas. El tener luego un componente genético que contribuya a que la concurrencia de esos factores externos pues también aumente en la incidencia, pues es lo que finalmente resulta en un cáncer de páncreas.
Bien. Rosa, queremos todos los datos que tú tengas con respecto a este tipo de cáncer que es tan agresivo. Creo que nos puedes decir que afecta a cuántos españoles, porque el número es bastante alto.
Sí, hay que decir que es el que peor pronóstico tiene y afecta a 8.000 españoles cada año. Solo el 5% de los que lo padecen sobreviven pasados los 5 años después del diagnóstico. La mayoría de los casos se diagnostican a partir de los 65 años. Y aunque es un cáncer que tiene menos incidencia que otros, como el cáncer de mama, por ejemplo, sin embargo, hay que decir que es el tercero a día de hoy más mortal, solo superado por el cáncer de pulmón y el de colon. Y nos decía el doctor Carrato que ya casi está para ponerse en el segundo lugar de cáncer con mayor tasa de mortalidad. El principal problema que tiene este cáncer de páncreas pues es que se diagnostica tarde. Solo el 20% es operable y es más de la mitad recae también tras la cirugía.
No sé si podemos dar también algún síntoma del cáncer de páncreas, Rosa.
Bueno, aunque es complicado porque en general casi todos los cánceres son asintomáticos, algunas indicios, algunas pistas podrían ser dolor en la parte superior del abdomen que se extiende hacia la espalda, también la pérdida de apetito, lo que se llama ictericia, que es la coloración amarillenta de la piel, de las córneas, de la orina oscura o las heces pálidas o grasosas. También la depresión, tener coágulos sanguíneos, obstrucción intestinal, que tengamos náuseas y vómitos después de comer. También si hemos tenido quistes pancreáticos, esto puede ser un indicio de que posteriormente podamos tener un cáncer de páncreas. La diabetes con adelgazamiento puede ser otro de esos síntomas que nos diga que podemos estar ante este tipo de cáncer, o el agrandamiento de la vesícula biliar o del hígado.
Bueno, doctor, esto así, cada uno por separado, mucha gente dirá, me pasa
lo
esto.
Lo tengo, ¿no?
Yo lo tengo.
Yo también, alguno de esos tengo.
Claro, claro. Y sobre todo la palabra depresión, hay que tener bastante cuidado, ¿verdad?
Con
esto.
Igual que la diabetes. No todos los diabéticos tienen cáncer de páncreas, pero sí que es cierto que una persona que no tiene obesidad y que tiene 50 o 60 años y de repente aparece una diabetes sin tener antecedentes en la familia, pues no tiene que pensar que puede que esté pasando algo en ese páncreas que haya producido la diabetes, que es un cáncer de páncreas que se diagnostica un año más tarde. Esto es algo que también estamos estudiando en un proyecto internacional, pues para ver estos diabéticos de reciente diagnóstico en qué porcentaje pues la causa de la diabetes es un cáncer de páncreas.
Claro, y ahora mismo que nos esté escuchando alguien que le hayan diagnosticado de repente que es diabético, ¿qué debería hacer? ¿Ir al Ramón y Cajal y ponerse en este grupo que ustedes analizan y estudian?
Bueno, nosotros estamos restringidos al cáncer de páncreas familiar, es decir, aquellos que tienen una agregación familiar de cáncer de páncreas. Pero sí que debe de ir a su médico y mirar qué imagen tiene ese páncreas con un TAC especial para visualizar el órgano.
Bien, insistimos que con una ecografía no se ve porque decía usted que está muy escondido.
Sí, sí, sí. Y hay mucha interferencia y hay muchos nódulos dentro del páncreas que no se ven correctamente con una ecografía.
Así que tiene que ser un TAC específico.
Exacto. Sí.
Bien. Doctor, cuéntenos, sobre todo en estos momentos, cómo estamos de avanzados, cómo está usted, que además, como catedrático de oncología de la Universidad de Alcalá, ¿vamos a tener que esperar 5 años para los resultados de este avance científico que ha llenado todos los periódicos, radios, televisión, horas y horas hablando de este avance que ustedes han conseguido? ¿Podemos adelantar a esos 5 años o a esos 10 años que ustedes decían que necesitaban de desarrollo?
Es indudable que la inversión en investigación acelera mucho el retorno, es decir, los logros que nosotros pues estamos persiguiendo. Y yo tengo el privilegio de estar trabajando codo con codo con Mariano Barbacid, que es un referente en investigación a nivel mundial, y estos modelos de animales nosotros los estamos también haciendo con tumores de nuestros pacientes que se trasplantan a los ratones y tratándolos de la misma manera. Es decir, estamos creando el puente entre lo que es el ratón y el ser humano. Y hay que hacer también un programa de desarrollo de moléculas que sean capaces de bloquear esas vías que hemos identificado responsables del desarrollo del cáncer de páncreas.
¿Cuántas personas le habrán dicho, oiga, ensaye usted conmigo?
Sí, porque es el mejor escenario donde se puede tratar a una persona que tiene un 5% de posibilidades de supervivencia. Una nueva droga de repente pues cambia la historia natural de la enfermedad, ¿no? Y un ensayo clínico además tiene todas las garantías de estar en el mejor de los tratamientos, porque está todo auditado y está todo programado desde un inicio.
Doctor, vamos a decir que estamos rozando el éxito. Usted estará nervioso. Yo le veo como médico con esa necesidad de decirle a su paciente, ya tengo la fórmula.
Nieves, tengo muchísimas ganas, pero hay muchísimos pacientes, desgraciadamente un 95% de los pacientes todavía se mueren con cáncer de páncreas y hay mucho terreno que ganarle a la enfermedad.
Esto para usted también tiene que ser terrible, no solo para el paciente, ver que pierde a sus...
Es un reto brutal porque se te va un trocito de tu corazón, porque estableces siempre un vínculo emocional con tu paciente y peleas con él y bueno, pues está contigo un año o año y medio, 2 años, 3 años, lo que fuera, pero luego se te va. Y ese es el gran problema del cáncer de páncreas.
¿Todos son operables?
No, es un 20%. De inicio, los que son operables, con un tratamiento previo con quimioterapia podemos llegar hasta un 30%, pero de los que se operan más de la mitad recaen. Eso quiere decir que había ya enfermedad
extendida,
micrometastásica extendida en el momento de la cirugía, que era imposible de ver con TACs, resonancias, análisis, etcétera.
Ay, me estoy acordando de Rocío Jurado.
Exacto.
Que nos comunicó a todos que tenía cáncer de páncreas y ahí nos acercamos a esta enfermedad.
Rocío Jurado, una gran voz. Alfredo Kraus, una gran voz. Luciano Pavarotti, una gran voz. Todos con cáncer de páncreas.
Vaya, esto no sabía que también habían fallecido de la misma enfermedad. Usted ha dicho que no fumar, que el exceso de peso, que la diabetes, que no hacer ejercicio, es tan importante, cada cosa por separado, pero, por ejemplo, fumar, ya sabemos que tiene una incidencia en el cáncer, no solo en el de páncreas, ¿no?
Sí, el tabaco tiene más de 100 productos que por sí mismos ocasionan cáncer, y por donde va pasando, va alterando todos los órganos y produce desde leucemias en la sangre a cánceres de la boca, de la garganta, de la tráquea, del pulmón, del estómago, del páncreas, del riñón, de la vejiga, por donde vaya pasando.
Por donde vaya pasando. Y esto no entra en los fumadores, incluso aunque le pongas la foto, no la ven, lo tapan, ¿no?
Sí, sí.
En fin, ¿qué me dice del hacer ejercicio? ¿Por qué es importante?
Es muy importante hacer ejercicio. El ejercicio ayuda a mantener pues un equilibrio. Somos un paquete de huesos y músculos y tenemos que estar entrenados. El exceso de grasa es similar a un estado de inflamación crónica. Si nosotros tenemos más músculo que grasa, ese estado de inflamación desaparece y además pues nos ayuda a controlar el peso, ¿no? Uh-huh. Esto es importante, que todos pues hagamos un par de veces a la semana pues ejercicio, aunque sea media hora o tres cuartos de hora, pero que nos mantengamos activos y en forma.
Bien, y mantener el peso correcto, ¿no? Uh-huh. Esto también incide, usted nos ha dicho, en el cáncer de páncreas. Correcto. Vamos a decir que, ¿qué importancia tiene el páncreas en nuestro organismo, Rosa?
Pues la tiene. El páncreas es una glándula que forma parte del sistema digestivo y del endocrino. Participa, por ejemplo, en el proceso digestivo encargándose de secretar el jugo pancreático al duodeno, y así lo que hace es neutralizar los ácidos que llegan desde este hasta el estómago. También secreta enzimas que descomponen hidratos de carbono, proteínas y grasas, en fin, lo que nos comemos. Y a nivel endocrino, pues algo tan importante como cantidad de hormonas, pero entre ellas la insulina. El páncreas es uno de los órganos que hace que, si no funciona bien, seamos candidatos a ser pacientes diabéticos. En concreto, hablando de cáncer de páncreas, pues es uno de los cánceres más agresivos porque se extiende con rapidez y como decía el doctor, no solamente al páncreas, sino a órganos de alrededor, como el hígado, y ahí se complica la cosa también.
Pues doctor, aprovechando que está usted, Alfredo Carrato, jefe de servicio de oncología del Hospital Ramón y Cajal, ¿cómo podemos cuidar nuestro páncreas? Aparte de todo esto que nos ha dicho, ¿se puede tomar algo? ¿Hay algo que nos vaya bien para el páncreas? ¿Alguna vitamina?
No.
No hay nada.
Es el sentido común. Lo que no tenemos que hacer es inflamarlo. Lo que no tenemos que hacer es beber alcohol. El alcohol produce pancreatitis. Lo que no tenemos que hacer es ingerir productos tóxicos. No tenemos que tener pues esa obesidad o ese exceso de grasa que supone una inflamación crónica para el organismo, que está afectando de manera indirecta al páncreas y que le hace resistente a la insulina, etc. Hay que cuidar, hay que tener sentido común y hay que, en fin, hacer una vida normal sin excesos.
Sin excesos, esa es la clave. Pues doctor, ha sido un verdadero placer tenerle aquí. Insisto, estamos asistiendo a unos ensayos clínicos que generan mucha esperanza. Le deseo toda la suerte del mundo y todo el dinero del mundo, porque es que usted lo ha dicho, que sin inversión pues no habría este tipo de ensayos.
Nieves, el cáncer de páncreas es de los tumores que son menos fashion, ¿no? Entonces llevan menos dinero finalista para investigación. Obama en el 2015 hizo un llamamiento a la sociedad científica y le dijo que era un tumor olvidado y terrorífico, y puso allí encima de la mesa 1.500 millones de dólares para investigar en páncreas. Hubo muchos investigadores de mama, de colon, etcétera, que se pasaron al páncreas porque había mucha posibilidad de hacer avances importantes en la enfermedad. Esto es algo que fue puntual con Obama, pero que no se ha repetido después.
No se ha repetido. A ver si hoy en el debate que tienen los cuatro candidatos, alguno dice
algo de sanidad, por
inversión científica, ¿no? Inversión en la ciencia.
Nosotros nos vamos
salud.
El mes que viene al Parlamento Europeo a pelear por inversiones en el cáncer de páncreas.
No me digas, se van.
Sí, sí. Vamos allí, un grupo de 30 personas, para concienciar a la población, a la comunidad científica, a los políticos, de la importancia, de la trascendencia que tiene pues un tumor que se lleva a más del 90% de los que lo padecen en el siglo XXI. Esto no puede ser.
Y ha estado, como no es fashion, no está de moda,
claro,
resulta que no se está haciendo nada preventivo. Uh-huh. Pues lo haremos desde este programa con su ayuda, doctor.
Muchísimas gracias.
Gracias a usted. Quédense con este nombre, Alfredo Carrato, jefe del Servicio de Oncología del Ramón y Cajal de Madrid, catedrático de Oncología de la Universidad de Alcalá y director del Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria. No es mal apellido el de Ramón y Carvajal el que lleva usted por ahí.
Un premio Nobel.
Ya lo creo, ya lo creo. Enhorabuena.
Un ejemplo, muchas gracias.
Gracias. Ya son las 6:30, Carlos, y está por aquí
ya... Está ya llamando a la puerta.
Constantino Mediavilla. Pues vamos con ello, pero antes un consejo.
Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera cada mañana. A partir de las 10 en Buenos Días Madrid.
¿Te gusta el sushi? ¿Aún no conoces dónde comer el auténtico sushi? ¿Has oído hablar de la cadena de restaurantes Sumo? ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y descubre el placer del sushi cada día más cerca de ti.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
El 26 de mayo es día de elecciones. Si eres una persona ciega o tienes una discapacidad visual grave y conoces el sistema Braille, puedes votar con plena autonomía en las elecciones al Parlamento Europeo y autonómicas. Comunícalo en el teléfono gratuito 900-150-000, entre el 2 y el 29 de abril. El día de la votación podrás recoger la documentación en tu mesa electoral presentando tu DNI. Esta documentación incluirá la información necesaria en Braille. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
¿Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura?
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los, del uso del...
Vamos, yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia
tiene que ir, pues tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Porque esa silla en la que estás subida es una silla de realidad virtual.
De realidad virtual, ampliada, ajá, o sea, es como leer, pero lo ves.
Buenos días, Madrid.
Ana, hija, estás espectacular con esas gafas. ¿Dónde estás?
Eli, mira, estoy en un circuito. ¿Dónde estás? En un circuito hay unas motos de colores, rojas, amarillas. Hay una tía que está más buena que yo, fuera. Quita.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Ahora sí que puedo decir que no hay nada como Onda Madrid, de verdad.
Me encanta.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Pues ya 6:30 de la tarde, llegó Constantino Mediavilla en un día que es el Día del Libro y vamos a hacer nuestro homenaje desde Onda Madrid al Día del Libro. ¿Qué pues te parece, Constantino?
Me parece estupendo porque yo precisamente no he acabado el último libro porque me lo he dormido, luego os cuento por qué.
Anda.
Es que me lo he dormido.
¿Cómo que te lo has dormido? ¿Qué significa? ¿Que lo has soñado o qué
no,
es eso?
No, que va, que lo estaba escuchando en cama y entonces ¡plop! Me quedé frito. Y
o sea,
estoy,
¿un audiolibro?
Tres páginas me quedan.
Ay, por favor.
Y me quedé frito. Y entonces estoy deseando que llegue la noche.
Ay, qué bonito es eso.
Me echo así como el edredón un poquito por encima. No mucho, porque está haciendo un tiempo magnífico. Y a ver si puedo con las tres páginas. Pero entre debate y debate es que no me da tiempo. No me da tiempo.
Ya lo creo. Bueno, pues nosotros reivindicamos, por favor, que se lea. Así que vamos con los, hoy, nuestros invitados. Alex, que está a nuestra izquierda. Alex Gibelalde, que es director de Storytel. Eso. Cuéntanos cuéntanos que es una plataforma digital, ¿no?
Es una plataforma digital de audiolibros, efectivamente.
O sea que, y además esto está muy extendido fuera de España, y en España esto está cogiendo una fuerza, pero impresionante.
Efectivamente, nosotros aterrizamos hace año y medio, la empresa es sueca, porque es del norte de Europa, y la verdad es que con la experiencia que hemos tenido en los otros países, pues, y ver el potencial que hay, pues la verdad es que estamos entrando y con muy felices, la verdad.
¿Y qué es la lectura de un libro? Es como se hacía antiguamente, o sea...
Efectivamente, es escuchar un libro, que te lo narren, y sobre todo pues para esos momentos donde no puedes coger el papel y leer.
Eso es, que vas conduciendo, ¿no?
Nieves, mira, vamos a poner... Vamos a poner un ejemplo
sí,
de cómo uno se puede dormir o no.
A ver.
A medida que me acerco a Catford Bridge, empiezo a notar un nudo en el estómago. No quiero llegar tarde. Mi jefa ha tenido varias pataletas últimamente por culpa de la gente que entra a cualquier hora. Así que he salido 20 minutos antes por si acaso hoy es un mal día.
Esto es una vida no del todo perfecta. Digo lo que estábamos escuchando.
Sí.
Y entonces hay una voz.
Es tu libro.
Hay una voz. Este es el que me quedan tres páginas. Tres páginas las finales. Pero ahí es donde está el desarrollo, el kit de la cuestión.
¿Tiene que ser actor o no? ¿Son los autores?
Locutores profesionales, actores de doblaje, personas que narran.
Pero, ¿y cambian las voces o no?
Sí. Sí, sí, al final narran un libro, lo cuentan, no es simplemente una lectura plana, sino que tú cuentas el libro narrándolo. No es una dramatización total, no es un teatro, pero es una lectura.
¡Ay, qué maravilla, por favor!
Seguimos por tu izquierda.
Pues sí, seguimos por mi izquierda y tenemos a Fernando Herranz, que es director de Ecomerce, de la Casa del Libro. ¿Se dice así o no?
Ecomerce.
No, pero además, como yo, a Nieves me encanta porque le digo, seguimos por tu izquierda. Y ella dice, pues vamos a la derecha.
Claro, pero mira, me has señalado a Fernando y digo, o le ha cambiado el sexo. Porque
también podría ser, porque estamos en un momento difícil de Fernando.
Y a mi izquierda está Esther Madroñero, que es gerente de la librería Quiricú y La Bruja, dedicada al libro infantil y juvenil.
Ahí está.
Estupendo, Esther. ¿Qué tal estás?
Encantada de estar aquí. Muchas
igualmente.
Gracias. ¿Tiene una gana de hablar de libros?
¿Has visto a la alcaldesa leyendo un libro infantil?
No me ha dado tiempo hoy a ver nada.
Por favor.
¿Qué libro?
Pues era un libro de gatos.
El Z.
Sí.
El libro que el Ayuntamiento de Madrid regala a los niños que nacen.
Sí, señor. Pues el Z.
Soy Z.
Como la Z del zorro.
Exactamente.
La Z del zorro.
Bueno, pues
luego vamos a discutir sobre qué es infantil y qué es juvenil.
Vale.
Le vamos a poner en un aprieto. Venga, vete con Fernando, anda, que le tienes aquí, que vas a estar en la Casa del Libro el viernes, además
sí,
haciendo
señor,
el programa en
sí,
directo.
Sí, señor, se ha inaugurado, reinaugurado, ¿no?
Sí,
ya la Casa del Libro, de la Gran Vía.
Después de unos meses cerrados, con una reforma que, bueno, pues ya lo sabéis, ¿no? La Casa del Libro de Gran Vía, de toda la vida, le hemos hecho una reforma muy importante y... Y bueno, muy contentos porque ya está recién abierta. Hicimos un evento hace muy poco para celebrarlo y bueno, pues encantado de poder hablar aquí de ello con
qué
vosotros.
Bien.
Y de
porque el libro está de moda, ¿o cómo lo ponemos de moda?
Bueno, son de esas modas que van y vienen y seguirán ahí toda la vida, ¿no? Al final siempre hace falta más ponerlo de moda, ¿no? Yo creo que es de esas cosas que va más allá. No es un producto, ¿no? Es algo más que un producto, es algo que es necesario en muchos ámbitos de la vida y para muchas personas, y lo que hay que es adaptándolo, ¿no?, a los nuevos tiempos, pues bien sea con el audiolibro, con las librerías y con nuevas experiencias de las librerías, vendiendo por internet, obviamente, con todas las recomendaciones, ¿no?, el libro en redes sociales, porque al final el libro siempre ha sido algo del boca a boca, ¿no?, de toda la vida, y con las redes sociales, pues no ni más ni menos que un altavoz, ¿no?, a todo eso, ¿no?
Qué bien funcionaba aquello de te lo dejo pero me lo devuelves.
Esta es de verdad.
Pero me lo devuelves, ¿vale? Que esta es una frase de verdad.
Pero luego no te lo devolvían, eres consciente, ¿no?
No te lo devolvían nunca, generalmente.
Claro.
Salvo que fueras tú a casa del susodicho y entonces dijeras, hombre, por cierto, me voy a llevar mis libros.
El libro que me prestaste, aquel gordo... Sí, pues ese no te lo he devuelto,
no.
Perdóname.
No, nada, no te preocupes, Nieves. Pregunta trampa. ¿Está todo en los libros?
Todo está en los libros. Todo, todo, todo está en los libros. Todo está en los libros. Todo está en los libros.
¿Está todo en los libros o hacemos más caso a Jarabe de Palo, que dice que no está todo en los libros.
Hay ciertas cosas que nunca se aprenden, de pronto aparecen sin saber por qué. Y hay ciertas cosas que los libros no vienen.
Entonces, hay ciertas cosas que los libros no vienen. Luego, aquello de que todo está en los libros, venga, abrimos el debate.
A ver.
¿Está o no está?
Bueno,
no.
Si es...
No.
No está, no. Pero yo creo que lo más importante de los libros, o sea, si es por estar, o sea, más cosas que hay en internet no las hay. Yo creo que lo bueno que tienen los libros es que hay muchísimo, pero además tiene un filtro, ¿no? Tiene un filtro de calidad, que es lo que yo creo que es, supera, ¿no?, a otras fuentes de información y sobre todo la variedad, que tienes libros de todo.
Y la,
¿no?,
calma.
Sí, por, correcto.
Sobre todo yo creo que los libros, audiolibro, ebook, papel, porque yo creo que cualquier soporte es bueno para un libro, tienen la calma y la introspección. Te permite separarte un poco de esta prisa que tenemos ahora, que parece que nos empuja, que no somos capaces de leer más que en diagonal, sino te da un tiempo para ti.
Es verdad, qué razón tienes. Y a los niños les pasa exactamente igual. El ponerles un libro en la mano en lugar de una tablet, que me quedé horrorizada el otro día viendo que los papás dejan a los niños con las tablets. O sea, ahí ni hay introspección, ni hay nada de nada.
Hay mucho hijo único y nos cuesta mucho saber que cuando tenemos hijos tenemos que dedicar un tiempo a ellos y no ir a tomar copas cuando no podemos, si no tenemos canguro, ese tipo de cosas. Yo creo que en general los niños, sobre todo cuando son pequeños, si tienen libros cerca, su curiosidad es muy, muy importante. Es un gran motor, son esponjas. Todo el mundo está abierto.
Es
para
verdad,
ellos.
Es verdad.
Ya hemos visto y sabemos lo que es un audiolibro, lo hemos escuchado también. Por cierto, ¿se trabaja el audiolibro en Storytel para niños?
Sí,
para...
sí, tenemos para todas las edades. Además, no solo...
Me ha parecido una especie de botón de kids, ¿no?
Sí. Lo que hacemos es, bueno, ese filtro, como sabemos que muchos padres dejan la tablet a sus hijos, es...
A propósito de la tablet.
Pues que lean de otra forma, básicamente está escuchando los libros y básicamente sí hay audiolibros para todas las edades. Y bueno, un poco también es a fomentar, ¿no? Al final lo que decías, la imaginación, un libro... leído, escuchado, al final tú te haces tu imaginación, ¿no? Lo que te cuentan no lo ves, sino que te lo imaginas. Y esa parte es muy importante para los niños. Es una parte también que fomentamos en todos los formatos. Es esa historia donde tú piensas cómo serán las cosas, ¿no?
Fernando, ¿habrá un día en que yo iré a comprar un libro y me podré llevar el libro en todos los soportes disponibles?
¡Ay, esto me encanta!
¿Y por qué precio? Voy a tener que pagar mucho más, mucho menos. Hombre, la Casa del Libro es especialista en todo esto, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que esa cuestión que está ahí, ¿no? En la mente del lector, ¿no? Al final, todos lo hablamos antes, ¿no? Vamos a la carrera, hacemos mínimo dos o tres cosas a la vez, casi, ¿no? Y entonces, dentro de esto, hay circunstancias y momentos de lectura, ¿no? Y al final, lo que está demandando el lector en muchos casos es decir, oye, pues yo ahora mismo quiero leerme el audiolibro, ahora quiero leerme en formato digital, o ahora quiero estar tranquilamente en la cama con el libro, ¿no? Y utilizarlo para dormir o no, pero leerlo, ¿no?
Bueno, lo mío es una excepción, ¿eh?
Pero qué gran complemento, ¿no? Al final, poder ir a una librería que te recomienden el libro, que la librera te recomienda, eso no tiene precio, pero luego también tener la opción de poder elegir en un catálogo, o sea, no son excluyentes.
Claro,
al final,
pero ¿estáis en librerías los audiolibros?
No, bueno, ¿dónde? Ahora mismo no, ahora estamos en internet, en una aplicación, en todos los móviles del mundo, básicamente, pero lo que digo
sería estupendo que estuvierais en las librerías también.
Sí, hombre, nuestro modelo es un poco difícil porque es al final una suscripción. Podríamos vender la suscripción a las librerías. Todavía no lo estamos haciendo. Acabamos de llegar. Ya hablaremos.
Hablarán. No, y Alex, no le digas eso porque como director se ponen enseguida en contacto y empiezan
Claramente. Nosotros
empiezan a aproximar
posturas. El mundo está por delante, ¿no?
Todo está por delante.
Solo una cosa, Nieves. A propósito de los niños. Luego volvemos otra vez al papel y discutimos lo que queramos. Pero no le quita un poco el papel a los padres, ¿no? Porque a mí con el gusto que me da leer a mis nietos, por ejemplo, o a mis hijos, ¿no? En su momento, pero
claro.
Los libros...
Pero yo creo que hay tiempo para todo y gente para todo. O sea, que a lo mejor tú tienes un ritmo con tus hijos que cuando llegas del trabajo les propones ese momento mágico de leer juntos o leerles unas historias y eso es un momento que es el vínculo afectivo con el libro, que puedes leer lo que quieras, les va a encantar.
Es verdad,
porque tiene que ver contigo y con ese vínculo. Pero a lo mejor pues hay un viaje en tren aburrido para el niño que tiene que estar sentado e inquieto y a lo mejor puede estar escuchando o leyendo un libro.
Se puede leer y se puede escuchar el libro juntos.
Sí, señor, y vamos a escuchar cómo ha comenzado Ida Vitale la narración del Quijote. Ahí está Roberto Macedonio con ella.
Hombre, don Roberto.
Don Roberto, cuéntanos.
Pues el Quijote con acento uruguayo, Nieves, así ha comenzado hace muy pocos minutos esta lectura continuada que la premio Cervantes Ida Vitale pronunciaba esas palabras, las palabras más famosas de la literatura en español, todas las conocemos, eso de...
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza y artillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda.
Durante 48 horas, ¿sí? Autoridades políticas, personalidades de la cultura y ciudadanos anónimos también seguirán esta lectura. Ya lo ha hecho la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, el presidente de la comunidad, Pedro Royano, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio. Por cierto, hemos hablado con esta última en su llegada al Círculo de Bellas Artes y para la ministra el Quijote es, claro, algo muy importante.
Pues algo muy importante y además siendo de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, pues imagínate, una obra de referencia universal y en Castilla-La Mancha para nosotros un auténtico emblema, el Quijote, Quijote de la Mancha.
Así respondía Onda Madrid Magdalena Valerio y ahora pues se suceden los lectores y los aplausos en esta sala del Círculo de Bellas Artes donde durante 48 horas y de forma ininterrumpida se van a pronunciar las 1.605 palabras del libro más importante de la literatura universal.
Roberto Macedonio, muchas gracias. Lo han escuchado los oyentes. Ese inicio del Quijote en la voz de nuestra flamante premio Cervantes, Costan.
Claro, se imaginan ustedes el libro de Nieves Herrero, por ejemplo, que está a punto de salir, ¿no? El libro por dar una primicia.
Sí, sí,
por
sí.
Dar una primicia, pero narrado por la propia Nieves Herrero, por ejemplo, tendría su morbete también, ¿eh?
Ay,
es decir,
me encantaría.
Nieves.
Y en directo.
En tu caso, porque puedes hacer las dos cosas, escribir.
Me encantaría, qué
nosotros
gusto.
Nosotros tenemos uno de Nieves Herrero, ¿eh? Corazón
sí.
Indio.
Sí, ay, sí. Bueno, ay, Corazón sí. Indio es sí, una es auténtica verdad. Maravilla. Pues proponle que te lo grabes.
Está narrado por Emilio Villa, pero mira,
podemos sí, hablar. Sí, pues sí. Tendrás que escucharle.
Es verdad que se pasó a... Y erais vosotros, estabais empezando entonces.
Bueno, yo como tengo la suscripción, yo lo puedo escuchar esta noche. Bueno, no, que tengo que terminar el que había...
Que te quedan tres páginas.
El que había empezado. ¿Qué hacemos con los... Bueno, estamos en plena Feria del Libro, os voy a preguntar cómo va el mercado. ¿El audio tiene algo que hacer en la feria? Nada.
Pues nosotros vamos a estar en la feria, siempre. Sí, sí, estuvimos el año pasado y este año queremos que la gente también vaya descubriendo el nuevo formato.
¿Y van y se suscriben?
Pues ese es nuestro fin, a ver si lo conseguimos.
Ustedes son como
con tal de que vayan y lo disfruten, suficiente.
Son como el Netflix de los libros, para entendernos. El libro infantil y el libro juvenil, muy interesante. ¿Dónde está la raya? ¿Hasta dónde hablamos de libro infantil? ¿Hasta dónde podemos pensar en lo juvenil? Es muy interesante tu teoría, Esther.
Depende un poco de las personas y de dentro del sector no todo el mundo opina lo mismo. Yo creo que desde la aparición de Harry Potter y la aparición de las redes sociales y de Internet, que esos amigos que se recomendaban libros unos a otros, pues de repente tenían ese altavoz maravilloso que son las redes y empezaron a hablar de libros. En aquella época tenían 13, 14 años y hablaban de libros. Ahora tienen 30, 31. El sector, la industria, que al final lo que hace es una oferta-demanda, o sea, que reacciona al mercado, les ha ido acompañando año a año, ha ido subiendo un añito la literatura juvenil clásica. Vaya. Lo que se llamaba juvenil en tiempos, cada año, desde hace, no sé, como 15 años, va subiendo un añito más.
Yeah.
Y ahora hay muchas editoriales que plantean que la literatura juvenil es lo que le gusta a los de 30. Yo personalmente creo que la literatura juvenil, por lo menos dentro de mi librería, es esa edad en la que yo creo que hay que acompañar al niño o a la niña que se está haciendo hombre o mujer, que todavía no sabe dónde está, qué tribu pertenece, si cree o no en Dios o en qué cree, si es hombre, si es mujer, que está en un momento de cambio y de que tiene que saber dónde está.
Si yo veo a Quiricú y la Bruja, ¿qué veo? Veo familias, veo más madres con hijos, más padres con hijos, más madres padres pues, solos, más
momento,
niños solos.
Lo que ves, entras en un mundo que está al revés.
Yeah. ¿Ay, y eso?
Hay un prado, si levantas la mirada, hay un prado lleno de margaritas. Y
¿boca abajo las margaritas?
Tú miras y es vale, el vale, prado no, es por con
cogerlas,
las vacas.
Es por cogerlas, es que
no
yo
sé
soy
si
un niño.
Si llegas, si tienes una escalera igual sí.
Soy un menos 15.
Y entras pisando el cielo.
Qué
eso
bonito,
es lo que ves.
Qué bonito.
Luego el público cambia mucho a lo largo de la semana. Los sábados por la mañana, por ejemplo, donde desde el 2003 pasan cosas a las 12 de la mañana. Es un público familiar, con mucho niño pequeño. Nosotros la puerta siempre está abierta y nuestra actitud es acoger a todo el mundo. Vienen desde bebés hasta niños de 10 años y todo el mundo tiene que disfrutar.
¿Dónde estáis, Esther?
Estamos en una bocacalle de Doctor Esquerdo, en Rafael Salazar Alonso, en el distrito de Retiro, junto al metro de Sainz de Baranda.
Tomamos nota. Si me voy al Museo del Jamón del Libro,
ay,
que es la casa del libro,
ah, vale,
uno entra y
vale,
entonces empieza a ver como mucho jamón colgado. Y entonces no sabe muy bien, ¿no? Porque tienes ahí el cebo, el recebo, el bellota, el otro, el más bellota todavía.
Correcto.
Y, además lo ves por secciones.
Claro, como nosotros sí, sabes que tenemos un periódico
al lado,
radio al lado y tal, pues uno lo pasa mal. Es decir, de verdad,
porque
no,
claro, lo querrías llevar todo.
Me tengo que llevar todo, o sea, de repente dice, pues me llevo esto, me llevo aquello, ¿no? ¿Cuál es la forma de organizaros para poder hacer que esa oferta no le vuelva loco a uno? Bueno, porque vamos a tiro fijo, porque yo voy a tiro fijo y siempre pico. Os decía yo lo del Museo del Jamón, dame una betita de aquí, dame.
La filosofía de Casa del Libro ha sido siempre, y lo será siempre, que sí o sí encuentres lo que quieres, ¿vale? Y partiendo de ahí, al final lo que tratamos es, lógicamente, de colocarlo lo más fácil posible. Nosotros sí queremos que te lo lleves todo, pero sobre todo lo que queremos es que te lleves lo que estás buscando. Entonces, lo que sí hablamos, y lo hablamos antes de la tertulia, el valor de la prescripción, ¿no? De que, bueno, pues más o menos tú seas quien nos digas un poco qué es lo que buscas y nosotros te ayudemos a encontrarlo como conocedores de los libros, ¿no? Y si ya lo tienes claro lo que quieres, oye, pues dártelo, ¿no? Bien sea a través de la tienda, bien sea por internet.
No, y ya de paso, por afinidad, me dice, mira, pues este de los días azules, por ejemplo,
correcto,
que es un libro
que claro, que va a salir ya el lunes.
Sí,
lunes.
Sí, se ve a Machado a través de Omar, de Nieves Herrero. Vale, esto
gracias,
pasa, pero
Costa.
¿Y cómo prescribimos un audiolibro? Es decir, ¿yo puedo catarlo? ¿Puedo
sí, claro,
escuchar un poquito?
Sí,
puedo...
en nuestra plataforma.
Bueno, me lo puedes enseñar.
Tienes 14 días gratis siempre para poder disfrutar, probar, ver si es algo que te gusta. Y por suerte la verdad es que tenemos mucha gente que se queda, que en internet suele ser muy complicado. Uh-huh. No sé si conocéis el mundo de internet, pero las suscripciones suelen ser muy complicadas. Y la verdad es que en España es una cosa que nos ha sorprendido gratamente, que la gente que empieza a probarlo se queda en general. Entonces, bueno, la recomendación, nuestro menú pues está cuando entras a la aplicación, ¿no? Al final en esa pantallita te vamos un poco recomendando los libros y cuantos más escuchas pues se van personalizando un poco, básicamente.
Entonces, por dejar las cosas claras.
Por favor.
Yo quería que
sí,
ustedes se pegaran, ¿no?
Sí.
Y desde que se han sentado lo que dicen es que uno puede leer un libro, que tiene su sitio para leerlo. Que
no, conviven perfectamente.
Escucharlo,
los tres,
que puede
sí,
tenerlo
sí, sí,
en formato digital y entonces yo les provoco y les digo, pues fárcame todo pues en el mismo pack, ¿no? O sea, cuando
no,
yo piso
no,
el cielo...
No.
Entro pisando el cielo, pues me puedo encontrar con la posibilidad de que Esther me diga, mira, aquí lo tienes, si lo quieres escuchar,
pues
lo escuchas.
Futuro, en el futuro igual sí.
¿No es descartable?
No es descartable, ¿por qué va a ser descartable? El futuro está por delante.
Y por escribir.
Nosotros, en principio, nuestra apuesta en Quiricú y la Bruja es ser una librería de fondo, porque creemos que el respeto al cliente está por encima de nuestro gusto personal y queremos que todo el mundo acceda a lo que quiera. Y le ayudamos a encontrar lo que no sabe que está buscando, no solo lo que sabe que está buscando, a descubrir tesoros. Y nuestro en este momento, que el futuro puede cambiar, somos la cueva del tesoro del papel. Nosotros apostamos por el papel, porque en el mundo infantil creemos que no hay que olvidarse de ninguna puerta de entrada. Todos los sentidos son importantes para que llegue el conocimiento, para que llegue la sensación.
Y de hecho los libros
motor,
juveniles y de niños tienen como muchas texturas
hay
también.
Hay maravillas.
Hay infinidad de...
Solo tocar
¿verdad?
El olor del libro, luego aparte de los pop-ups, los de
las ventanitas
blanda,
que se abren. Y, sí, sí.
Sí, vamos sí. al perfil. Ahora de quién lee audiolibros, porque habéis presentado un informe que me parece muy interesante para dibujar quién es ese tipo y también para desmitificar un poco que el que tiene un audiolibro o un ebook no coge un libro de papel. Vamos a dejarlo claro, ¿no? Pero, Fernando, ¿tú recuerdas cuando eras niño?
Todavía.
¿No te gustaba coger los libros así, esos desplegables de dragones y mazmorras y princesas?
Sí. No sé a Fernando, pero a mí me encantaba.
Pero yo creo que era el camino intermedio, ¿no?, entre el juguete, ¿no?, y el libro de cuando te hacías mayor, ¿no? Era una forma de introducirte a la lectura, ¿no? Más en modo juego, ¿no? Y ese gran formato lo hablábamos antes también, ¿no? Es un clásico de infantil y sigue existiendo y sí es una forma claramente de atraer al niño a la lectura e ir avanzándole poco a poco en ese camino para que disfrute de esto, ¿no?
Pero un cambio en la crisis llegó a ese formato de libro infantil, ¿no, Esther?
Antes de la crisis, nosotros abrimos en el 2003, entonces mi histórico no es muy largo, pero yo vi cómo apareció la literatura juvenil, la explosión en este país. Antes de la crisis, la compra de libro infantil, los padres llegaban el sábado con 3-4 hijos y les compraban varios libros a cada uno y otro para el primo. Y compraban un poco más por impulso, aunque buscaban y cada niño pedía. La crisis, menos dinero en el bolsillo, más miedo a perder el trabajo.
Claro.
La gente pues empezó a decir, bueno, pues hoy te toca a ti, elegían qué hijo compraba ese sábado. O en la feria del libro, en vez de llevarse una torreta, pues se llevaban un libro y elegían. Entonces ya elegían más pensando en ellos.
En sus gustos, en lo
no
que...
No era comprarme 5 libros a ver si alguno me interesa. Yo ya me tengo que llevar el que me interesa. ¿No? Ya había que acertar. Y una cosa que, aunque la crisis ya ha pasado, y ya estamos donde estamos, se ha quedado, y esa parte yo creo que está muy bien, que la gente elige. Que ya no es esa compra...
compulsiva.
Alex, esa nota... Primero, en Madrid, récord de lectura en audiolibros.
La mayoría de los usuarios están en Madrid.
Madrid, Barcelona, Sevilla.
Sí,
es curioso.
Sí, todavía
¿no?
en entornos muy urbanos. Al final, sí que estamos en un perfil bastante tecnológico. Gente que está acostumbrada a utilizar el móvil para diferentes cosas. Sobre todo mujer alrededor de los 40 es nuestro core ahora, las personas que más lo usan. Hicimos una encuesta en enero y bueno, la verdad es que alucinamos porque nos decían que leían muchísimo más gracias al audiolibro. No que todo solo leen en audio, sino que... escucha, leen más, básicamente, ¿no?
Sí,
que es un poco lo que nos a mí me enorgulleció mucho, porque ¿qué queremos aquí los 5? Que la gente lea más.
Sí, señor.
No nos vamos a pegar nosotros qué formato. Vamos a abrir, que lean más y luego ya nos repartiremos
el pastel. El que escucha en audiolibro al final va a comprar un libro y lo quiere leer o releer, ¿no? O
sea, dentro de poco veremos, y no podemos decir más, cómo un audiolibro nativo, audiolibro, se va a convertir en libro de papel. Yo creo que será la primera vez. ¿No? Hasta ahí puedo leer.
Vale.
Hasta ahí podemos escuchar. ¿Me equivoco mucho, Alex?
No. Nosotros escribimos historias para audio, pensadas más para escuchar, y algunas son tan interesantes que hay gente interesada en tenerlo en papel. Entonces, es el mundo al revés, ¿no? Al final es que... el mundo queda vueltas, básicamente.
Eso.
¿No? Son historias, sí. Y las historias pues se consumen.
Bueno, pues, qué pena, pues viva el libro, ¿verdad? Fernando, viva en cualquier formato.
Más en un día como hoy.
Fernando Herranz, muchísimas gracias. Esther Madroñero, de verdad, un placer.
Gracias a vosotros, viva el libro y las librerías.
Y los libreros, sí,
y
señor.
Los libreros y libreras.
Eso es. Y Alex, que ha sido también un placer escucharte y saber que existe esta posibilidad. Pasamos mucho tiempo, por ejemplo, en el coche. Sí. Así que ahí lo dejamos.
No digo más. Un placer. No digo más.
Costa,
me voy a acostar a ver si termino el libro.
Que tú eres muy, muy lector. Pues nada, que leas muy bien o que escuches el libro. Sí. Costa, que se te quiere. Que mañana más. Que venga. Nosotros hemos llegado ya a la hora en punto. Llegan las noticias y enseguida continuamos.
Son las 7. Onda Madrid Noticias.
Buenas tardes. Desde mañana, los conductores que no lleven el distintivo ambiental de la DGT en la capital se enfrentarán a una multa de 15 euros. Entra en vigor la obligatoriedad de esta medida. La Ordenanza de Movilidad Sostenible, que incluye esta obligación, recoge que no llevar esa pegatina ambiental es una infracción leve. Escuchamos al director de Vigilancia de la Circulación del Ayuntamiento, Francisco López Carmona.
Los que no tienen distintivo pues pueden circular naturalmente sin mostrarlo, aunque tienen que atenerse a las reglas para la circulación de estos vehículos. Por ejemplo, no pueden circular por Madrid Central y en caso de que se active uno de los escenarios de protocolo de contaminación en los que se prohíbe la circulación a los vehículos más contaminantes, pues en esos casos no pueden circular.
Al contrario de lo que aseguran los comerciantes y de las críticas de la oposición, el Ayuntamiento de la capital asegura que Madrid Central no ha traído una bajada en las ventas. La alcaldesa presentará los datos del Ministerio de Economía próximamente. Marta Higueras, primera teniente de alcalde.
No ha supuesto un descenso de ventas. Nos ha llegado ayer exactamente los datos que hemos solicitado al Ministerio de Economía y Hacienda y esos datos demuestran que no ha supuesto un descenso en las ventas. Les haremos llegar esos datos, ya le digo, son del Ministerio, no son nuestros. Y ahí se demuestra exactamente los datos y la repercusión de Madrid Central en todos los comercios afectados por esta decisión.
Investigados 4 médicos por la muerte de un bebé. El juzgado está investigando su actuación tras una denuncia presentada por una pareja de Torrelodones que perdió a su hijo recién nacido después de esperar más de una hora la llegada de una ambulancia a su domicilio una vez que la mujer dio a luz. Isidoro Méndez.
El caso se remonta al pasado 4 de septiembre. La pareja tuvo que esperar 62 minutos la llegada de los sanitarios a la localidad. El bebé fallecido nació de manera prematura, con 34 semanas, y debido a los problemas respiratorios murió en el parto, ya que pasada una hora, cuando llegaron los sanitarios, el pequeño estaba en parada cardiorrespiratoria. Por este suceso están imputados 3 médicos del Centro de Coordinación del 112 y una cuarta médico del Centro de Salud del municipio de Torrelodones. El Suma 112 ha enviado al juez toda la documentación requerida para investigar lo sucedido.
En este día del libro, la poeta uruguaya Aida Vitale, de 95 años, ha recibido emocionada el premio Cervantes. Es la máxima distinción de las letras en español. Lo ha hecho de manos del rey Felipe en Alcalá de Henares, en una ceremonia en la que se ha destacado la gran importancia del español como lengua. Es la quinta mujer premiada con este prestigioso galardón. Su nieta no ha parado de llorar mientras su abuela recibía el premio. Vitale, poeta humilde, pero de poderosa voz.
En este momento, leer algo no me nace, me nacería, no sé, abrazar, decir cosas que serían absurdas y desacomodadas, pero que me saldrían del alma.
Así es como se sentía Aida Vitale, con ganas de abrazar a todos en lugar de hablar en este recibimiento del premio Cervantes. Y segundo y último debate clave para captar el voto indeciso, ya solo 5 días ya de las elecciones del domingo. Tras el primer enfrentamiento de ayer lunes en Televisión Española, esta noche vuelven a verse las caras los líderes del PSOE, Pedro Sánchez, Partido Popular, Pablo Casado, Ciudadanos, Albert Rivera y Unidas Podemos, Pablo Iglesias, van a protagonizar un debate a cuatro.
El de esta noche será el segundo de los 2 debates a 4 que se celebrarán en esta campaña electoral. Comenzará a las 10, tendrá una duración de 2 horas y se articulará en torno a 3 bloques temáticos: programa electoral, modelo territorial Cataluña y pactos. El escenario será un gran plató en la sede de A3 Media con 20 cámaras que harán seguimiento de todo lo que ocurra durante el encuentro entre los 4 líderes políticos. Comenzará con una pregunta dirigida a cada candidato sobre un tema de actualidad, sin posibilidad de debate, y terminará con un minuto a disposición de cada uno de ellos. Por sorteo, se ha decidido que lo abrirá Pedro Sánchez y lo cerrará Pablo Iglesias.
El tráfico.
Vamos a ver qué sucede en las principales vías madrileñas en el asfalto a esta hora. DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento encontramos complicaciones en la red vial madrileña. En la A2 hay circulación lenta con paradas prolongadas como consecuencia de un accidente que se ha producido en el acceso a la M30 en dirección salida de la capital. En este momento son 1,5 km de retenciones. Tengan cuidado si van a transitar por esta vía, al igual que en la a la altura de Torrejón de Ardoz, donde también hay en este momento 9 kilómetros de tráfico intenso como consecuencia de otro alcance en dirección Zaragoza. Tengan cuidado si van a circular por estos tramos de lados, en donde además por efecto Mirón hay densidad circulatoria en sentido contrario. Así que tengan paciencia y cuidado si van a circular por esta carretera, donde además también hay complicaciones en otros accesos a Madrid, concretamente de entrada por la 1 hasta Nudo de Manoteras, la 3 en Santa Eugenia y también en la 5 a la altura de Campamento. De salida de la capital encontramos circulación intensa en la 1 en Alcobendas, la 2 en San Fernando de Henares y Alcalá de Henares, la 3 en Rivas hacia Madrid, la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles y Pinto, la A42 en Fuenlabrada y la 5 en Alcorcón. En ambos sentidos, dificultades en la 6 en Las Rozas, Majadahonda y El Plantío. En la M40, complicaciones en Hortaleza y Recintos Feriales, dirección A2, Coslada hacia la 3, Villaverde en ambos sentidos, Pozuelo y Ciudad de la Imagen, dirección A5 y desde Las Tablas hasta Valdemarín en sentido A6. Por último, en la M50, complicaciones en Boadilla del Monte en ambos sentidos y en Las Rozas en dirección a la Autovía de la Coruña.
De momento es todo. Continúan escuchando Madrid Directo.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Es mentira que no se puedan bajar los alquileres y la factura de la luz. Es mentira que no se pueda tener una banca pública. Es mentira que no se pueda limitar el contrato temporal. Es mentira que no se pueda acabar con la brecha salarial entre hombres y mujeres. Es mentira que no se pueda garantizar la subida de las pensiones al IPC por ley. Nosotros podemos hacerlo, porque no tenemos ni puertas giratorias ni deudas con los bancos. Y tenemos las manos libres para defender tus intereses. Ley de la selva o retomar el control. El 28 de abril, la historia la escribes tú. Unidas Podemos.
Piensa en ti. Piensa en conseguir trabajo. Y en un trabajo mejor. Piensa en decirle que sí. Y en ir a por el primero. Y a por el segundo. Piensa en educar a tus hijos en libertad. Y siéntete orgulloso. Piensa en alquilar ese local en el centro. Piensa en cómo reformarlo y abre sin miedo tu propio negocio. Sé tu jefa. Tus planes empiezan donde acaban los de Sánchez. Vota Partido Popular. Valor seguro.
Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera cada mañana a partir de las 10 en Buenos Días Madrid.
Descubre la recién reformada librería de Casa del Libro, Gran Vía. Más de 140.000 libros a tu disposición en pleno Madrid Central. Más de 4.000 metros cuadrados dedicados a la lectura. Expertos en libros te ayudarán con sus recomendaciones. Una agenda cultural muy potente todos los meses. Cuentacuentos para los más peques todos los sábados. ¿A qué estás esperando? Ven a vernos a Casa del Libro Gran Vía 29. Tus expertos libreros desde 1923.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó. Al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Yo soy Juan.
Todos somos Juan. En Fundación Juan 23 Roncalli trabajamos con mucha pasión preparando a las personas con discapacidad intelectual para el mundo laboral.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Y yo.
Yo soy Juan.
Yo también soy Juan.
La Euroliga se juega en el partido de la onda.
Hoy martes, desde las 8 menos cuarto, tercer choque de los cuartos de final de la competición europea. Panathinaikos, Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
7 y 10 de la tarde, hoy tendremos el programa un poco más corto, a las 8 menos cuarto concluiremos porque llega pisando fuerte el baloncesto. Esto le afecta también al enfoque. Hoy está con nosotros Javier Mardomingo para contarnos qué va a pasar en el programa que va justo detrás de nosotros. Javier.
¿Qué tal, Nieves? Muy buenas tardes. Pues igual que vosotros, nosotros también vamos un poquito más cortos hoy. Empezamos a las 10 de la noche. Con lo cual, 2 horas para la información y 2 horas para el análisis, para la tertulia, para hablar del debate de ayer, que seguro que todavía está coleando y tienen ganas
nuestros tertulianos de hablar.
Eurico Campano, Agustín Valladolid y Víctor Martínez nos van a acompañar. Y seguro que tienen ganas de hablar de lo que vieron ayer y de lo que van a estar viendo a esa hora. Porque claro, 24 horas después tenemos otro debate, el segundo round.
Que seguro que algunos van a corregir
actitudes
del día de ayer. Hubo mucha moderación.
Sí.
Pues seguramente hoy va a haber leña al mono.
Hubo mucha moderación. De hecho, sorprendió por momentos, lo comentábamos ayer en la tertulia del enfoque, que incluso el moderador pidió a los candidatos, les dijo que no pasaba nada porque se enzarzaran un poquito, se interrumpieran,
que daba riqueza al
debate. Bueno, veremos hoy cómo afronta A3 Media este debate, cuál es la fórmula que sigue la televisión, en este caso privada, y veremos también, como decías, pues cómo la afrontan los candidatos. Rivera, al que todo el mundo, o casi todo el mundo, ha dado por vencedor, vamos a ver si hoy va un poquito más moderado, a no perder lo que ganó ayer. Pablo Casado, al que muchos le han acusado de estar un poco tibio, o Pablo Iglesias, que también le han acusado de estar un poco suave, pues veremos si hoy van con una actitud más agresiva, y vamos a ver también cómo va el presidente del gobierno, el candidato del PSOE, Pedro Sánchez.
Que también le han dicho que le faltaba un poquito de punch, ¿no?
Sí, les han acusado a todos, menos a Albert Rivera, la verdad, pues eso, de estar lo que decías tú, ¿no? Demasiado suaves, demasiado moderados. Igual hoy, al ser el segundo debate, pues vamos a ver si van un poco más con el colmillo
puesto.
Pues, y nos dan una sorpresa, veremos, ya te digo,
lo seguiremos,
no lo damos íntegro como el de ayer de Televisión Española, pero vamos a estar muy atentos y por supuesto escucharemos las partes más destacadas de ese debate de 10 a 12 de la noche.
Muy bien, Javier, pues buen programa.
Gracias, igualmente.
Estaremos muy atentos a lo que nos contéis desde el enfoque. Y ahora, con el tiempo, ya está aquí nuestra Ainhoa González. Te damos tiempo para que respires.
Uy, si es que vengo como el tiempo, loco, loco.
¡Ay, la locura! Bueno, Ainhoa, que por favor, ya. Yo ya no puedo estar más malita. O sea, no.
Te voy a tener que mandar a otro lado porque la cosa aquí está muy revuelta, Nieves.
Por favor,
mira,
no.
Mira, es que justo estaba ahora echando un vistazo y además hoy habéis notado que el viento también ha sido más intenso.
Pero qué frío.
Ha descendido el termómetro. Bueno, pues mañana tenemos una jornada con temperaturas parecidas, un poquito inferiores, pero esta noche va a ser más fría.
¿Inferiores, has dicho?
Sí, sí.
¿Y va a llover también?
Y va a nevar.
¿Cómo
te quedas?
¿Cómo? ¿Va a nevar dónde?
Pero en Madrid no, por lo menos, que ocurra algo, una hecatombe, no. Ha estado nevando ya hoy en la sierra, en cotas altas. Va a descender más la cota, de hecho mañana arrancamos el día con nieve que se podría ver en el entorno de los 900, 1100 metros. Luego sí, irá subiendo. ¿Por qué? Porque el viento de sur pues va a hacer que la temperatura vaya subiendo, pero vamos a arrancar el día con una temperatura bastante fría, con alguna helada débil en la sierra. Y además, lo que decía, que va a nevar. Y en el resto de la comunidad lo que vamos a tener es una jornada de miércoles pasada por agua, pero a base de bien. Va a empezar ya la precipitación esta madrugada, sobre todo pues en primeras horas de mañana, 5 o 6 de la mañana, por el oeste entra el frente. Va a empezar a regar toda la parte occidental y esas precipitaciones se van a ir extendiendo. Pueden adquirir bastante intensidad, especialmente durante la primera mitad del día. Así que mucha precaución. Y el viento también, que hoy ha dejado ráfagas incluso pues rondando los 70 kilómetros por hora, pero no muy lejos, en Alcorcón, ¿sí? Que tampoco nos hemos tenido que subir a la sierra, no, se ha notado. Pues mañana también, especialmente de cara a la tarde, más viento. Va a ser una jornada muy desapacible con esa lluvia intensa, con ese viento, con las temperaturas frías, porque arrancamos el día, lo que decía, con unas mínimas que vamos a venir de valores de 3, 4 grados.
Muy malas noticias, ¿eh? Nos estás trayendo.
Si es que todavía estamos en el loco mes de abril. Lo que teníamos la semana pasada, antes de Semana Santa justo, no era normal, que parecía que estábamos en verano. Bueno, pues hemos hecho un retroceso invernal. A partir del viernes ya, mira, te puedo adelantar, la cosa cambia. Nos quedan miércoles y jueves de estar ahí un poquito.
Ah, bueno, pero si el viernes cambia, ya sí. Es otra cosa.
Vale. Te voy a pintar todos soles y temperaturas en ascenso.
Muy bien. Oye, te voy a hacer una pregunta antes de que te vayas.
Que no sea difícil.
¿A quién te llevarías a una isla desierta?
Yo, a mis amores, a la gente que amo. O sea, algo físico, nada. Yo solo el amor.
Amores.
Lo demás,
vale.
Es todo reemplazable.
Bien, pues Ainhoa González, muchas gracias. Le voy a preguntar lo mismo a Miguel Ángel Almodóvar. ¿A quién te llevarías a una isla desierta? Miguel Ángel, bienvenido.
Un cocido, llevaría un cocido.
¿Cómo? ¿Un cocido? ¿Te llevarías una cosa, una comida? No una persona.
Una persona, o sea, mi hijo.
Ah, tu hijo. Claro. Bueno, pues ya, esto está muy bien. Mira, te pregunto esto porque está J. Linares con nosotros, director y co-guionista de la película de Netflix. ¿A quién te llevarías a una isla desierta? Pues esta pregunta se la hago al director. Jota, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros. La verdad que Netflix es la plataforma. Vamos a decir que ahora, si triunfas ahí, ya tienes el éxito asegurado, ¿verdad?
Sí, es muy abrumador, sobre todo un poco porque yo sigo haciendo pues cine más pequeñito, llamémosle cine de autor si queréis y tal. Entonces, que Netflix apueste por ese tipo de cine, apueste a muerte, porque apostaron por la película sabiendo perfectamente lo que tenía, y que la lance pues como la lanza Netflix los productos suyos, es muy abrumador, porque de repente te ve
todo el mundo, literalmente,
todo el planeta. Entonces, a veces es muy abrumador, pero es muy bonito cómo te cuidan.
No sé si te pellizcaste cuando te hablaron de hacerla en Netflix, decir, caray, es que literalmente todo el mundo, como tú dices, me van a seguir. Y además tú dices que es tu carta de amor y de odio a tu generación. ¿Tu generación es la que ve Netflix, básicamente?
Una de las que lo ve, sí.
Y también mucha gente muy jovencita, ¿eh? Tienes ahí una horquilla.
Sí,
bastante...
Y la película no es para ellos, aviso.
Ya.
Porque es una película que puede ser un arma de doble filo, porque es una película de gente joven, que tiene a gente joven en el reparto, pero no es una película para quinceañeros, ni siquiera para veinteañeros poquitos, sino es para veinteañeros tardíos y treintañeros, porque habla de un proceso vital, que es la madurez. Que desgraciadamente en mi generación, que es la generación de la crisis, pues llegó tarde. Es decir, antes madurabas a los 18, 19, mi generación madura a los 20 y tantos, y nos encontramos con un mundo literalmente para el que no estamos preparados, y la película habla de eso. Entonces la gente joven no va a entender bien el tránsito por el que pasan los personajes.
Tú dices que, lo estás contando, que eres digno hijo de la generación de la crisis, eso ya marca... Marca porque yo creo que a muchos de los jóvenes y a gente de tu generación se les ha quitado como el futuro, ¿no? O sea, la crisis les ha marcado tanto que os ha dejado ahí una huella bastante difícil de superar. Y eso está reflejado ahí en la película.
Sí, es lo que pretendíamos. Y bueno, a raíz de todo el feedback que estamos teniendo de las críticas que están siendo maravillosas, creo que lo hemos conseguido. No, yo fui mi generación fue la generación que se encontró con la crisis al salir de la universidad en 2008. Fue muy
¿Estabais
duro.
Acostumbrados, pues eso, a que el joven ganaba, todo lo podía conseguir y de repente os dais cuenta?
Fue muy duro, ¿eh? Fue una bofetada de realidad en la cara que, por ejemplo, los chicos, los protas de la peli que tienen 25, 27 años, lo dicen. Nosotros ya sabemos qué puede pasar. Nosotros deberán, a un nivel tan bestia como... Entonces, se comió nuestros sueños y la peli habla de eso. Habla de cuatro chavales que comparten piso, que llevan muchos años compartiendo piso, que compartieron piso durante la etapa universitaria y los años posteriores a terminar la universidad, cuando se creían que se iban a comer el mundo. Y habla del último día en ese piso, son las últimas 24 horas. ¿Y qué pasa cuando a esa generación, que es la mía, nos enseñaron a ganar, pero no nos enseñaron a perder?
Pues y eso es terrible, ¿eh?
Pero hemos sobrevivido. También la peli es un drama, porque es un drama y la gente llora muchísimo, pero hay esperanza y la peli es esperanzadora. Y...
Sí, tú dices que os negáis a caer, que os negáis a quedaros con los brazos cruzados, ¿no? Que no puede ser todo tan, tan negativo y por lo menos hay una puerta a la esperanza.
Claro, lo que pasa es que tuvimos que aprenderlo nosotros mismos a convertir nuestro sueño en otra cosa para poder seguir viviendo. Eso fue lo que nos caracterizó, decir... Pues que no podíamos hacer teatro, pues hacíamos teatro off, más pequeñito. Que debutábamos más tarde, porque ahora mismo todos los que hacemos la primera película estamos debutando a unas edades muy tardías, porque no se puede antes. Pues antes hacíamos cortos o aprendíamos, o a lo mejor ese guión que no salía lo convertíamos en una novela. Aprendimos a sobrevivir. Yo creo que de eso nos ha hecho mucho más fuertes. De hecho, yo no sé si me... preguntaras, por ejemplo, si retrocedería en el tiempo y te dijera ¿acabarías con la crisis? Sí, acabaría con la crisis por cómo afectó a muchísima gente y cómo destrozó la vida de la gente. Pero si me preguntas si me tengo que quedar con algo bueno de todos esos años de mierda, con perdón, es que nos ha hecho fuertes.
Claro, claro,
nos ha hecho mucho
claro.
Más fuertes.
En esos años de mierda muchos tuvieron que volver otra vez con sus padres. Tuvieron que volver a empezar de cero, incluso a quitarse de la profesión que tenían y ponerse de otra cosa, de lo que saliera, del trabajo, por muy precario que fuera, quedaba igual, todo servía, ¿no? Pero sí que me gusta que tú dices que nos pidieron renunciar a todo, pero nos negamos. Porque, oye, una cosa es una cosa y otra es que te quiten hasta tus ilusiones, ¿no?
Claro, eso lo dijo Natalia de Molina, que es mi amiga mía, que también compartió esos años complicados conmigo. Cuando le dieron su primer Goya, creo que lo definió a la perfección. Dijo, nos lo podrán quitar todo. Pero nunca nos van a quitar nuestros sueños ni la capacidad que tenemos de hacer esos sueños realidad. Y ahí nos definió a todos. O sea, yo lloré, yo estaba en mi casa con mis amigos, pero éramos todos amigos de ella, estábamos... Porque creo que nos definió perfectamente a mi generación con eso.
Bueno, vamos a escuchar un tráiler de... A ver, escucha, a ver si lo reconoces.
¿A quién te llevarías a una isla desierta?
¿Qué? Solo caben dos personas. Solo puedes escoger a uno. Tenemos que contestar con la verdad. Solo la verdad.
Sinceros.
Marta. Las noches contigo han sido lo mejor, lo peor que me ha pasado nunca.
Lo que está viendo no debería de cambiar nunca.
Es que a lo mejor cambian porque tienen que convertirse en algo diferente. A veces hasta mejor.
Bueno, y Jota, ¿tú a quién te llevarías?
Yo no me iría, siempre lo digo, no me iría a una isla desierta.
Directamente, ¿no?
En caso de que me obligara, me llevaría a mi perro.
Y nada más.
Y poquito
¿no?
más.
Nadie
que
más.
Que no tenga que discutir.
Claro, claro, porque lo que tienes comprobado es que en espacios muy pequeños la gente acaba discutiendo muchísimo, ¿no?
Claro, o sea, yo soy firme defensor de que el primer Gran Hermano era un experimento sociológico, luego degeneró.
Luego ya
que...
degeneró, pero,
claro,
pero el primero, efectivamente.
Bueno, ya, o El Ángel Exterminador, que es una película maravillosa, o sea, cuando tú a gente la aíslas, es inevitable... que salga lo mejor y lo peor del ser humano, siempre.
Tienes toda la razón. Tenemos que decir con qué actores has contado, pero antes déjame que te ponga a Manolo García, por favor.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirve. Barras de bar, vertederos
Creo que Manolo retrata también muy bien, ¿no?, lo que nos estabas contando, la verdad.
Vertederos de amor, bardas de bar, sí.
Es verdad. Oye, dime una cosa, ¿quiénes están en tu película? Cuéntanos.
Pues están cuatro actorazos jóvenes, pero que tienen un futuro impresionante. Son Jaime Lorente, Paul Monen, María Pedraza y Andrea Ross. Y son cuatro maravillas. O sea, como personas son impresionantes, como actores ya ni te digo. Y dos de ellos, que son Jaime y María, que quizás ahora están muy en el ojo del huracán, pues por La Casa de Papel, por Élite, yo creo que aquí hacen una cosa muy bonita, cambian de registro muy bestia y hacen un ejercicio de honestidad muy, muy especial.
Cuando dices de honestidad, es que les has sacado de aquel lugar de confort
y los he lanzado a otro sitio y ellos estaban encantados con ese cambio. Y yo creo que, por ejemplo, Jaime y María hacen en mi película una cosa que nunca se les ha visto hacer, y eso es muy bonito. Y luego Paul, que estuvo nominado algo ya hace un par de años por Amar, es un actor que tiene un futuro por delante, o sea, de una inteligencia emocional que hace un papel muy complicado, porque hace un papel que se enfrenta a lo que casi ningún actor se quiere enfrentar, que es a caer antipático. Siempre tienen como mucho miedo a... No, que si hago esto voy a caer mal. Y Paul se abraza esa parte oscura muy bien. Y luego es tan...
Bueno, esos papeles yo creo que son los más ricos, ¿no? Al
claro.
Final. O sea, yo... Es verdad que a lo mejor la gente luego te identifica, pero a nivel actoral son fantásticos.
Son fantásticos. Y luego está Andrea Ross, que quizás es la más desconocida de los cuatro, pero que lleva trabajando toda la vida. Era una de las hermanas de Salvador Puig-Antich, era la niña pequeña que se colaba en el edificio de Rec 2 con los zombies, el diario de Carlota. Y yo, Andrea, me enamoré de ella porque la vi hacer un monólogo con 18 años, un monólogo teatral que se llamaba Planeta Gómez Kaminski, aquí en Madrid, justo en Garaje Lumière, que es una sala de teatro que existía en esa época, que ya no existe, pero nosotros le hacemos un homenaje en nuestra película. Y me enamoré, dije, si con 18 años estás haciendo esto... ¿Qué vas a hacer con veintitantos? Es como Meryl Streep. Yo le digo que es una Meryl Streep catalana.
¡Ay, qué maravilla que digas eso! O sea, que la ves un presente, pero un futuro largo, ¿no? Larguísimo. Larguísimo.
Y bueno, ya sobre las tablas, es muy famosa en Cataluña. Ha hecho desde Shakespeare a todo lo que le pongas por delante. Y hace un papel muy... Hace una Celeste, que es su personaje muy especial, porque ella es el personaje que ejemplifica el fracaso de mi generación. Es una actriz a la que todo le va mal, que no tiene capacidad para trabajar y que tiene que decidir entre seguir hostiándose contra un muro o poner algo de estabilidad a su vida, que yo creo que era la decisión vital que más he visto que hemos tenido que tomar tanto mis amigos como yo, como mi generación, elegir.
Me encanta que hables, si te fijes, en historias de perdedores, porque todos somos perdedores.
Sí, todos.
En esta crisis yo creo que nadie ha salido indemne, todos hemos cambiado y pienso que al final hasta para bien, ¿eh? O sea,
sí, yo creo que sí, porque a mí de la crisis hubo un momento donde a mí lo que me preocupó ya no es la crisis económica, que también, o sea, yo vengo de una familia de agricultores y mi madre era limpiadora y estuvieron también muy castigados por la crisis, por supuesto. Y a mí se me caía el alma con cada desahucio que veía. Pero hubo un momento donde también me preocupó mucho la crisis de valores. O sea, yo veía, esto es una crisis de valores tremenda.
Tienes toda la razón,
Y contra eso tenemos que luchar. Y tenemos un arma poderosísima para luchar contra eso, que es el cine, que es la literatura, que es la música, el teatro, la cultura. Porque creo que salimos muy fuerte de esa crisis, pero a la vez yo creo que se ha quedado ahí una cosita de crisis de valores con la que tenemos que luchar, de intolerancia, de prejuicios, de odio.
Muy interesante haberte conocido, Jota. Te deseo toda la suerte del mundo. Vamos a decir que tú ya tienes historial de cortometrajes, Rubita, Ratas, lo que hacen las novias, pero tenemos también largometrajes, Animales sin collar. Oye, que te fue muy bien. Yo recuerdo esa peli con Natalia de Molina, con Daniel Grao, con Ignacio Mateos, Natalia Mateo, Borja Luna... Y bueno, ¿a quién te llevarías a una isla desierta? ¿Estás nervioso o no?
No, ya estoy más tranquilo. Sí, es verdad que estas dos primeras semanas han sido muy...
Un poco de locura, ¿no?
Sí, pero de verdad que es que yo quizá pequé de ingenuo, no sabía...
¿Dónde te estabas metiendo?
El alcance, cuando de repente te ven O sea, la película llega a tantísima gente, pero, por ejemplo, nos quedamos muy tranquilos cuando vimos las críticas de la peli. Hemos tenido críticas, o sea, este fin de semana la estaba recomendando Albert Espinosa, la crítica de Javier Ocaña para El País. Yo se la quiero llevar a mi familia, que la enmarque. Yo creo que no voy a tener otra igual. Cinemanía, Fotogramas. Cuando vimos que gustaba tanto, dijimos, vale, ya ahora va a llegar a tanta gente que lo que pasa ahora con la película no podemos controlarlo.
Claro, efectivamente. Pero... J. Linares, este sonido también tiene que ver, ¿no?, con la peli. Pues al director y también co-guionista de esta película de Netflix, ¿A quién te llevarías a una isla desierta?, está con nosotros, ha sido protagonista de esta hora. J. Linares, no sabes qué placer haberte conocido.
El placer es mío. Muchas gracias por invitarme.
Al revés, 20 más días porque nos encanta el cine. Los jueves hablamos mucho de cine. 20 un día y seguimos hablando. ¿Te parece?
Cuando queráis.
Este ha sido nada más que un aperitivo. Son las 7:30 de la tarde. Nosotros seguimos aquí en Madrid Directo.
Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera cada mañana a partir de las 10 en Buenos Días Madrid.
Todo el mundo habla de Sumo Restaurantes, un viaje gastronómico que te transportará a la cocina asiática más vanguardista. Los restaurantes Sumo están de moda. ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y visítanos, cada día más cerca de ti.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Sé paciente. Todo vendrá a ti en el momento correcto.
¿Pero cómo vamos a ser pacientes? Si estamos deseando, ¿verdad?, que lleguen las 12 de la noche.
Medianoche ya.
Paciencia. Dos hasta las dos llegará en el momento correcto.
Pero si es que nos pueden las ganas de hablar de libros, de teatro.
Estilos de vida, ciencia, psicología. También.
Isabel García Regadera y Begoña Tormo. Pacientes, no sé.
Poco.
Dos crack, seguro.
Ay, qué rica. De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
De lunes a viernes.
Ay, dos hasta las dos.
Dos hasta las dos. Isabel García Regadera y Begoña Tormo. Hay muchas formas de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
En Buenos Días Madrid, Onda Madrid, desde las 6 de la mañana estamos repasando la actualidad.
Y es que el primer edil asegura que
el presidente regional...
El gobierno no alcanzará los objetivos.
La prostitución no puede ser objeto...
Me dio la sensación, Colmenarejo, de que decía la verdad.
Condicionando el tráfico en este momento. Un momento tranquilo, Juan Pablo, hasta ahora.
Información, análisis, entretenimiento, consumo, entrevistas, actuaciones en directo.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad.
Nos podéis escribir o mandar nota de voz.
Hola, buenos días, Madrid.
Pues sí, ¿qué tal, Eli? Buenos días desde aproximadamente el mes de septiembre.
Todo lo que necesitas para pasar la mañana en buena compañía lo encuentras de lunes a viernes en Buenos Días, Madrid.
El espacio del que hablo.
De 6 de la mañana a 1 de la tarde
es Buenos Días Madrid
con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
Gracias.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues con Miguel Ángel Almodóvar vamos a hablar de la cocina cervantina, pero antes déjame decirte que se ha entregado en Alcalá de Henares el premio Cervantes. Uh-huh. La autora uruguaya Aída Vitale lo ha recibido de manos del rey Felipe VI y yo quiero que escuches este trabajo que nos ha preparado Pablo Otero. Don Pablo, adelante, cuéntanos.
Cervantes es Alcalá de Henares lo que Don Miguel a su ingenioso hidalgo. La ciudad complutense fue cuna del escritor que da nombre al mayor premio de las letras en castellano. Sabemos que nació aquí el 9 de octubre de 1547 gracias al acta de bautismo encontrada en un pozo. La culpa de que Cervantes naciera en Alcalá la tiene su tía María y un desliz amoroso de esta con un noble. El escándalo acabó en los tribunales. Nos lo ha contado Vicente Sánchez Moltó, cronista de Alcalá de Henares.
María de Cervantes recibía una enorme indemnización económica con la que regresaron de nuevo a Alcalá y aquí compraron la casa en la que vivió Rodrigo de Cervantes y su mujer, Leonor de Cortinas, y en la que nacieron todos los hijos de la familia, excepto la última, Magdalena, que ya nació en Valladolid.
Alcalá tiene multitud de referencias al autor del Quijote. La plaza de Cervantes, la estatua de Cervantes, la calle de Cervantes, el teatro Cervantes y la casa natal de Cervantes. Por cierto que frente a la casa de Cervantes está la casa de otro ilustre vecino de la localidad, Manuel Azaña, que a su vez fue escritor antes que político y autor de una obra de referencia, Cervantes y la invención del Quijote. Así que ya ven, en Alcalá, si rascas un poco, casi todo acaba relacionado con don Miguel de Cervantes y Saavedra.
Aprovechando que hoy es el día del libro, que estamos leyendo y homenajeando al Quijote, la ciudad de Alcalá ha entregado el premio Cervantes, uh-huh. Y le he pedido a Miguel Ángel, que es un lector de empedernido, no sé cuántas veces habrás leído el Quijote, pero sí que en el Quijote sale mucha cocina.
El Quijote es una gran novela gastronómica y Cervantes le da a la cocina, a la gastronomía, como elemento identitario tal importancia que para explicarnos quién es el personaje del que nos va a hablar durante miles de páginas a continuación, nada más y nada menos que en el segundo párrafo del Quijote nos dice quién es por lo que come. Exactamente dice: una olla, más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda. ¿Qué es lo que nos está diciendo?
Eso.
Nos está diciendo que nos habla de un hidalgo venido a menos, castellano, por razones que ahora explicaremos, cuya situación económica, la verdad, es que es bastante deplorable. No obstante, no pierde su condición de hidalguía. Tú sabes que la hidalguía se perdía en España, esa condición y cualquier elemento de nobleza, si era sorprendido realizando un trabajo mecánico. Un trabajo mecánico era trabajando en algo, sacando un cubo de agua de un pozo,
ya lo
perdías tu condición de hidalgo.
Vaya por
aquí,
Dios.
El ser vago ha sido siempre, vamos, el no hacer
más,
nada.
Lo más de la hidalguía.
Bueno, nos está diciendo que el 75, dice tres cuartas partes o tres cuartos de su hacienda, el 75% de su hacienda se iba en dar de comer a él mismo y a otras dos personas que nos dice a continuación Cervantes que viven con él. Es un ama que pasa de los 40 años y una sobrina que está cerca de los 20. Entre los tres gastan el 75% de la hacienda en comer. Lo primero que nos dice es que toma una olla, algo más vaca que carnero.
Sí.
La olla, estamos hablando de una olla que no es la olla poderida, que luego aparecerá en el Quijote en las bodas de Camacho. Por cierto, bodas que nunca se celebran. Camacho el Rico se va a casar con la bella Quiteria, aparece el novio, la rapta, bien, pero Camacho, que es un tipo formal, dice, bueno, pues la boda se celebra. O sea, quiero decir, la invitación yo no voy a suspenderla.
No voy a renunciar.
Pero bueno, quiero decir, no es la olla poderida que incluye pernil, gallina, chorizo, como sabemos por las espumaciones que hace Sancho de aquella olla, sino una olla muy modesta. Más vaca que carnero, ¿qué quiere decir? Que es una olla pobre. La vaca se consumía pues días antes de que se muriera. O sea, primero la vaca se le sacaba toda la leche, se utilizaba para trabajar, para arar, para todo, y cuando la vaca ya no se sostenía. Se comía, te puedes imaginar lo que era la vaca. La vaca era muy pobre. Además, por otra parte, se decía olla sin carnero, olla de escudero, o sea, es decir, algo de carnero tenía que llevar. Más vaca que carnero quiere decir que las cosas no le iban muy bien. Salpicón las más noches, esto quiere decir que aprovechaba digamos, la carne de la olla del mediodía con un picadito de cebolla, con un poquito de vinagre, con un poquito de aceite, pues en fin.
Mira,
una ropa vieja, vaya, que
sí,
se
sí.
llama. Entonces esto era lo que tomaba por las noches. Nos dice salpicón las más noches, ¿no? Salpicón, pues era esto. Los duelos y quebrantos los sábados. Esto es muy importante porque lo que nos está diciendo es que es un castellano. Solamente era un privilegio de Castilla la abstinencia atenuada. Los sábados había que guardar observar escrupulosamente la abstinencia viernes y sábado. Sin embargo, en Castilla existía esta figura de la abstinencia atenuada. Todo parece indicar que se debe a una costumbre que imponen los visigodos. Los visigodos son unos paganos que se hacen cristianos, pero se hacen cristianos por ritos que no respetan escrupulosamente los ritos, digamos, de lo que luego, posteriormente, después de la Reforma, la contrarreforma, sería el catolicismo. De manera que es, lo que se comen los sábados es una carne de segunda, despojos.
De segunda,
claro,
despojos.
Sabemos que los duros y quebrantos, pues eran huevos con torrendos. Los torrendos, por otra parte, es algo que forma parte de toda la literatura del 17, es lo que toman, bueno, aparecen las coplillas de Góngora, lo que Lope de Vega desayuna todos los días, se tomaban con aguardiente por la mañana. Bueno, entonces hacía un frío que pagué las prisas. Las casas, desde luego, no tenían calefacción. Y luego, lo que nos dice, los viernes lentejas. Lentejas los viernes quiere decir que estamos ante un buen católico que respeta, eso sí, respeta la abstinencia de los viernes. Probablemente las lentejas, que eran una comida despreciada, se llamaban 1500, también 11.000 vírgenes, en fin, siempre se creía, fíjate, que se producían, las lentejas producían mal sueño, producían pesadillas, predisponían la demencia, es decir, las lentejas tenían muy mala fama, lo que pasa que, bueno, había que comerlas y se comían con un poquito de truchuela. Truchuela era una trucha cecinada, lo mismo que ahora tomamos el bacalao, pues entonces se cecinaban distintos pescados.
Yo creo que como estamos en la semana de Cervantes...
Pero mañana déjame que te cuente algo de Rinconete y Cortadillo.
Claro, pero también, por favor, lo de algún palomino de añadidura, pero no me lo cuentes hoy.
Mañana.
Mañana, muy bien, muy bien. Y ahora le pedimos también a Luis Gutiérrez Serantes que nos ponga un final a nuestro programa, hoy un poquito más acelerado porque viene el baloncesto. Así que, ¿qué nos va a dedicar en este final de programa?
Muy buenas tardes a todos y la verdad es que aceleramiento poco, tranquilidad mucha y escucharemos un fragmento, la parte de un fragmento precioso. Hoy vamos a hablar de que el próximo viernes en el Teatro Real de Madrid se va a celebrar un concierto de zarzuela, que esto es lo importante, Teatro Real de Madrid, concierto de zarzuela. Y se ha elegido a una soprano, Ruth Iniesta, fantástica.
Uy, qué buena,
una soprano en alza, y José Bros, que ya es un tenor muy, muy contrastado, no solamente en España, sino en el mundo entero. Solo fragmentos de zarzuela, Doña Francisquita, Luisa Fernanda, un repertorio maravilloso. Y entonces, si te parece, vamos a escuchar la voz,
claro,
la voz del gran José Bros. José Bros, en un fragmento de una obra de Moreno Torroba, como es Luisa Fernanda, y que habla de mi queridísimo Madrid, como el querido Madrid de muchísima gente, y habla de este apacible rincón de Madrid.
Muy bien.
Este apacible rincón de Madrid, donde mis años de mozo pasé, una mañana radiante para ti.
Maravilloso José Bros.
Voz cálida, una
madre
voz fácil,
mía, qué bonita.
Un agudo muy fácil, una dicción perfecta, se le entiende absolutamente todo. Estará la Orquesta Sinfónica de Madrid, gran orquesta, dirigida por el maestro José María Moreno. Por tanto, yo recomiendo ir a ver este concierto al Real Concierto de Zarzuela, que es una auténtica maravilla. Poder escuchar zarzuela y en el Real, bueno, pues estos son...
Es que esto sí que es un lujo,
veces,
¿no?
Pocas veces se ve que en el Real se cante zarzuela.
Bueno, no podías elegir mejor final para nuestro programa, porque sabes que hoy está el programa mermado, porque tenemos que poner ya el punto final. Pero mira cómo suena. Con José Bros les decimos gracias. Hasta mañana. Luis Gutiérrez Serantes. La semana que viene tendremos más zarzuela, ¿eh? Viva la zarzuela.
Viva la zarzuela. Lo que tengamos lo vamos a hacer bien y tranquilo.
Sí, siempre. Señor. Pues José Bros y el estreno que no se pueden perder en El Real. Adiós y hasta mañana, amigos.
Madrid Directo. Todas las tardes, de 4 a 8, con Nieves Herrero.
Es la vida que vuelve de mi humilde niñez.